Buenas tardes, hermanos y hermanas de la familia Semilla. ¿Cómo están? Qué gusto estar aquí en casa con el pueblo de Dios, con los hijos de Dios. Y siempre que venimos para acá nos da tanto gusto, de verdad, poder estar aquí. Y agradezco, por supuesto, a Dios esta oportunidad. Agradezco a nuestro pastor Héctor y el invitarnos a nuestro amigo y pastor también Víctor y todos los servidores que están pendientes de cada detalle que sucede aquí cada domingo, ¿verdad? Para que como pueblo de Dios podamos disfrutar de estar juntos adorándole a Él. Y como digo, si nos da gusto estar aquí, pues está mi esposa, están nuestros hijos en Club Semilla. Y yo tengo una de mis características negativas es que tengo muy mala ubicación. No sé si estoy bien aquí o estoy acá. Tengo muy mala ubicación, siempre me pierdo. Así que tengo que tener mucho cuidado de no perderme. Ya casi llegábamos y casi nos perdíamos y nos íbamos a ir a... Así como que nos andábamos queriendo perder para irnos a Disney. Digo, a perdidita que nos íbamos a dar. Bueno, hablando de asuntos perdidos, ¿cuántos hemos perdido algo muy valioso? Yo creo que varias veces nos hemos experimentado nosotros esa pérdida de algún objeto valioso. ¿Y qué hacemos? Pues como es muy valioso, lo buscamos con la esperanza de encontrarlo. Y movemos muebles, movemos cosas y a veces lo encontramos y nos da mucho gusto, a veces no lo encontramos y nos quedamos con esa sensación desagradable. Pero ¿cuántos hemos perdido a alguien? Por supuesto, y no me quiero referir a la pérdida de una vida, alguien que se nos ha adelantado, sino a un hijo, por ejemplo. Vas en el supermercado y se nos pierde por ahí en un pasillo un hijo. El verano pasado estábamos en Rosarito, en la playa, y estaba eso llenísimo, muchísima gente, había muchísima, muchísima gente. Y en uno de esos pequeños instantes, en esos segundos donde cambia todo, nuestra segunda hija, Hein Shalom, de pronto ya no estaba. No estaba nuestra niña. Y aquí empieza la historia de la niña perdida. Se nos perdió nuestra niña y nos vimos mi esposa y yo y la niña, pues tú, ¿no? Pues tú. Y la empezamos a buscar, ella por un lado, yo por otro lado, unos amigos estaban con nosotros y fuimos buscando en diferentes puntos, volvimos a cruzarnos y nada. Y ya saben, en ese momento, habiendo tanta gente y pues empiezan a pasar pensamientos en nuestras cabezas de cosas que pudieran estar pasando, piensa uno lo peor y a veces uno piensa que lo peor es lo mejor, pensando en tantas cosas que después pues llegan a pasar. Y finalmente la niña perdida dejó de estar perdida, salió y una familia la encontró y la tuvo con ellos y se la entregó a mi esposa. Y ese sentimiento de desesperación, de angustia, de tristeza, pues quienes son padres y han vivido una experiencia similar saben que es algo que se te pasa el tiempo muy lento, quisieras hacer cosas y no puedes hacer más que buscar y buscar y buscar y tener paciencia, pero cuando la hallas, nos vuelve la vida. Ahora, eso lo tenemos nosotros, ese tipo de sentimientos y emociones, los experimentamos porque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios. Y esas emociones también Dios las experimenta. ¿Y cuál será entonces el sentir de Dios al ver a sus criaturas extraviadas, al ver a sus criaturas perdidas? Dice la palabra de Dios que fuimos hechos a su imagen y semejanza. Así que tenemos el sello de Dios. Y cuando nosotros, como dice en el libro de Isaías, todos nos descarriamos, dice, como ovejas, todos nos perdimos. Pero cada cual, a nivel personal, a nivel individual, se apartó por su camino. Todos nos perdimos, pero cada quien decidió ¿dónde perderse? Imaginémonos el corazón de nuestro Padre, Creador, Dios, de ver a su creación caminando por donde hemos querido, haciendo nuestra voluntad. ¿Y qué hace Dios? Pues Dios hace el esfuerzo, hace lo que realmente sí es todo lo posible para Él, para alcanzarnos y salvarnos. Y eso lo vemos desde Génesis capítulo 3, cuando Adán y Eva desobedecen a Dios, no siguen el camino de Dios, se apartan de Dios, se pierden, no regresan ellos buscando a Dios, sino Dios viene a ellos y les dice: ¿dónde estás? Para que el hombre responda al llamado de Dios, a la invitación de Dios, a la búsqueda de Dios, a restaurar esa relación. Y eso es lo que pasa entonces, que Dios hace todo lo posible, todo su esfuerzo, porque nos ama, porque ama a sus criaturas, para salvarnos. Y Dios experimenta un gozo profundo, un gozo grande, un gozo contagioso, cuando una de sus criaturas, que estaba perdida, es encontrada por Él y se encuentra una vez más con su Creador. Y realmente ese gozo lo experimenta el Padre, pero también lo experimenta la criatura. Lo experimentamos también cuando nosotros nos encontramos con el Padre de nuevo. Como dijo Agustín en la historia de la iglesia, que nuestra alma no estará satisfecha hasta que no se encuentre con Dios, porque fuimos creados por Dios y para Dios. Y de esto quisiéramos compartir en esta tarde, de cómo Dios se goza salvando a pecadores. Cómo Dios se goza salvando a pecadores. Y en Lucas capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10, nosotros encontramos tres argumentos que nos enseñan, que deja aquí registrado Lucas, del gozo de Dios salvando a pecadores. Tres argumentos. Y el resto del capítulo 15 nos enseña un siguiente argumento, que es una parábola más. Pero vamos a concentrarnos, el pasaje es que nos corresponde es de Lucas capítulo 15, del versículo 1 al versículo 10. Y vemos ahí el pasaje y tenemos primeramente la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida, la parábola del hijo perdido realmente. Tenemos estas tres parábolas, pero todas estas tres parábolas surgen a raíz de lo que pasa en el versículo 1 y versículo 2. De manera que en el primer versículo y el segundo versículo tenemos como el primer argumento de que Lucas capta de la vida de Jesús para enseñarnos el gozo de Dios salvando a pecadores. Y después la parábola de la oveja perdida es como otro argumento, y la parábola de la moneda perdida es como otro argumento más, y finalmente la parábola del hijo perdido también es como otro argumento más para mostrarnos cómo Dios se goza, cómo Dios se deleita salvando a pecadores. Permítanme leer los primeros 10 versículos. Acaban de ser tan amables en seguirme con sus vistas la lectura del pasaje. Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, pierde una de ellas? ¿No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros, gozoso, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Señor, gracias te damos por tu palabra y por la oportunidad que tú nos das para acercarnos como pueblo tuyo a oír tu voz. Concédenos, Señor, la gracia de tu Espíritu Santo para entender tu palabra, Señor, y
meditar en ella, integrarla a nuestra forma de pensar y de vivir y hacer tu voluntad, Señor. Y unirnos a tu corazón, a tu corazón interesado en salvar a pecadores, a tu corazón gozoso por salvar a pecadores. Ayúdanos, Señor, a que tu palabra sea nuestro alimento en este momento y cada momento también. En Cristo Jesús, amén. Entonces, en este pasaje tenemos como tres argumentos de que Dios se goza salvando a pecadores. Del versículo 1 y versículo 2 vemos a hombres perdidos, la experiencia de hombres perdidos. En segundo lugar, en el versículo 3 al 7 tenemos la parábola de la oveja perdida. Y en tercer lugar, del versículo 8 al versículo 10, tenemos la parábola de la moneda perdida. Y como vemos, son tres los bloques que este pasaje nos enseña de este interés de Dios y de este gozo de Dios una vez que un pecador es encontrado y es recuperado en su relación con el Padre. Vayamos y veamos en primer lugar, del versículo 1 y versículo 2, la experiencia de rescatar a hombres perdidos como argumento de la experiencia de Jesucristo mismo. Jesucristo no habla de esto, no empieza hablando de esto, sino que nos muestra por su propia experiencia que Él está interesado en salvar a los perdidos. Versículo 1 y 2 dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. La experiencia de rescatar a hombres perdidos. Cristo ahí está y se acercan a Él hombres para escucharle y son recibidos por Jesús. Y en esta experiencia de ser salvados, nosotros vemos que el hombre es responsable delante de Dios de venir a Él. Dice el versículo 1, se acercaban a Jesús. Lo primero que notamos entonces es que para que suceda esta experiencia de que nosotros los seres humanos seamos rescatados por Dios, el hombre, los pecadores deben acercarse a Jesús. Los pecadores deben acercarse a Jesús. Esto nos habla de la responsabilidad del ser humano delante de Dios en el tema de la salvación. Y la Biblia continuamente nos presenta el llamado de Dios a todos los hombres a venir a Él en arrepentimiento y fe, a venir a Dios, a volverse de sus malos caminos. Por ejemplo, Ezequiel 33:11 dice: dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. Ahí está la invitación de Dios a volver a Él. Isaías 55:6 dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inuco sus pensamientos y vuélvase a Jehová. Ahí está el llamado de Dios a que todo ser humano, todo hombre que reúna esta condición de ser pecador, y heme aquí, Señor, todo ser humano es invitado por Dios a volver a Él. Y nosotros también tenemos pues muchos más llamados de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, a venir a Él. Una de las palabras comunes de Jesús es que Él decía: no he venido a llamar justos, sino a entonces pecadores al arrepentimiento. El llamado de Jesús ahí está. Y entonces estos hombres se acercan a Jesús respondiendo al llamado de Jesús, porque eso es lo que ha estado haciendo Jesucristo en los capítulos anteriores, predicando el Evangelio del Reino, llamando a las personas a venir a Él en arrepentimiento y fe. Entonces los pecadores, nosotros, para que haya esa experiencia de ser rescatados, tenemos que acercarnos a Jesús. Y eso es lo importante, que se acercaban a Jesús, no se acercaban a la religión institucional establecida, porque no podían, porque la religión institucional no les permitía acercarse a ellos, pero Jesús sí. Nosotros debemos acercarnos a Jesús. Y dice el versículo 1, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores. Y aquí estamos hablando de estos hombres que socialmente eran considerados los más pecadores, los más malos, eran los recaudadores de impuestos, los que eran caracterizados por cargas excesivas en el cobro de impuestos, así que el ciudadano, sus conciudadanos judíos los veían con desprecio porque abusaban en las cuotas y eran tenidos por gente de lo peor, por su forma de vivir. Pero son ellos los que se están acercando a Jesús. ¿Qué nos dice esto? Que no importa cómo somos, qué tan pecadores somos nosotros, hoy podemos acercarnos a Jesús. Y Jesús dijo, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Y es lo que está pasando aquí. Pablo dijo que Cristo vino a salvar pecadores, de los cuales, dijo Pablo, yo soy el primero. Ahora, los pecadores deben acercarse a Jesús. Pero también es importante acercarse a Jesús, ¿para qué? Versículo 1, para oírle. Los pecadores deben acercarse a Jesús, los pecadores deben escuchar a Jesús. Los pecadores deben escuchar a Jesús. Estos hombres no se estaban acercando a Jesús para tentarle o para atraparle como los escribas y fariseos. Ellos estaban ahí escuchando, acercándose para oír. Es interesante porque el capítulo 14 termina diciendo, el que tiene oídos para oír, oiga. Y el 15:1 empieza diciendo que quienes tenían oídos para oír no eran los más buenos socialmente, sino eran los más malos socialmente. Pecadores que habían escuchado a Jesús tenían esa disposición de acercarse a Él y escucharle. Mientras tanto, los publicanos, como leeremos con los escribas y fariseos en el versículo 2, ellos se acercaron y estaban murmurando. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona se acerca a Jesús para escucharle? ¿Qué pasa cuando una persona escucha a Jesús? ¿Qué escucha de Jesús? El Evangelio del Reino. Y nosotros leemos en Mateo capítulo 4, versículo 17, el primer mensaje público de nuestro Señor Jesucristo registrado tiene estas palabras. Mateo registra las primeras palabras de un mensaje público de Jesucristo y son estas. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de Dios acercándose a los pecadores, llamándonos a arrepentimiento y fe. Y los pecadores nos acercamos a Jesús, los pecadores oímos a Jesús. Y cuando oímos a Jesús y oímos su mensaje, hay un efecto necesario, hay un efecto que viene. Dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Así que cuando los pecadores nos acercamos a Jesús para oírle, al oírle se produce la fe necesaria para creer en ese evangelio que Jesucristo predica y venir a Él en arrepentimiento y fe. Y se estaban acercando a Jesús para oírle. Es por eso que Pablo, más adelante en 1 Corintios 1:21, dice que Dios eligió salvar a los que creen. ¿Por qué? Por la locura de la predicación. Por la locura de la predicación. Es por eso que también David decía que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Cuando nos acercamos a Jesús para oírle, para escuchar su palabra trae en nosotros la fe necesaria, de tal manera que podemos arrepentirnos y creer en Él y ser recibidos por Él. Y esta es la parte que nos toca a nosotros como hombres, como seres humanos, responsables delante de Dios hacer, acercarnos a Él, escucharle a Él, así como estamos, porque al escucharle a Él, vendrá la convicción de Dios por su palabra y nos dará la fe y el arrepentimiento para vivir para Él. Versículo 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban. Los fariseos, las personas que se portaban bien, las mejores personas, están murmurando. Los escribas, los que tenían el conocimiento más correcto y más preciso de la religión, estaban murmurando. ¿Por qué estaban murmurando? Porque ellos se creían buenos, por lo tanto, esos malos no podían acercarse a los buenos. ¿Y cómo es posible que esos malos se están acercando a Jesús y Jesús los está recibiendo? ¿Cómo es posible? En la medida que estos hombres malos y pecadores se acercan a Jesús, en esa misma medida su murmuración crece hacia Jesús y hacia ellos. Y miren que esa forma de estos hombres no solamente es viendo con desprecio a los que se acercan a Jesús, sino al mismo Jesús. Versículo 2, murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Fíjense cómo dicen de Jesús, de una manera despectiva. No dicen, Jesús, el maestro de esos discípulos, de ese grupo, pero dicen, este, en forma despectiva. Bueno, eso es lo que pasa muchas veces. Un exceso en el concepto de nosotros, de pensar que somos muy buenos, nos lleva a ver a los demás como muy malos y a ver con desprecio, aún muchas veces, a Dios. Y nosotros nos colocamos en una posición como encima de Dios todavía, como si fuéramos mejores que Dios, más buenos que Dios. Y eso no puede estar más lejos de la verdad. Los pecadores deben acercarse a Jesús, deben escuchar a Jesús, y cuando esto pasa, Jesús recibe a los pecadores. Versículo 2, este a pecadores recibe y con ellos come. Cuando el hombre responde acercándose a él y escuchando su palabra, Jesús recibe a pecadores. Jesús los recibe. Y esto, si bien es cierto, es una crítica de la alta alcurnia de la religión, realmente es algo que nosotros agradecemos, que Jesús nos haya recibido a nosotros los pecadores, que nos haya recibido. Esta crítica no es la primera vez que se la hacen a Jesús, ni la única vez. Ya de Lucas capítulo 5 habían hecho una crítica similar a Jesús, de que estaba recibiendo a pecadores. Ahora, ¿por qué Jesús recibe a pecadores? Porque aunque nos hemos desviado de Dios, eso no quita la realidad de que fuimos creados a su imagen y semejanza. Tenemos el sello de Dios en nosotros. Sello, de manera que nuestro pecado lo que ha hecho es deformar, desfigurar ese sello de Dios en nosotros, pero eso no quiere decir que no lo tenemos. De manera que Dios se duele de ver que nosotros, su creación, sus criaturas, nos hemos desviado de Él. Pero aún así, Él nos ama. Y eso es lo que Pablo dice en Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, los peores pecadores pudimos haber sido, y Dios nos estaba amando. Nos estaba amando sabiendo que íbamos a pecar y aún no habíamos nacido, y Él ya nos estaba amando. Ni siquiera habíamos nacido, y Él sabía cuánto íbamos a pecar, y Él ya nos estaba amando. Y por eso nos recibe, porque nos ama. Algo que se nos pierde no deja de ser valioso por el hecho de que se nos haya perdido. Todo lo contrario, como que nos entendemos más el valor de eso porque no lo tenemos en ese momento. Bueno, el hecho de que tú y yo nos hayamos alejado de Dios, nos hayamos extraviado de la voluntad de Dios, para Dios no quiere decir que no valemos, porque Él nos hizo para Él. Y tanto así que ha enviado a su Hijo a dar su vida por nosotros. Y no solamente nos recibe, si tú vienes a Él, si tú te acercas a Jesús y escuchas su palabra y eso te da fe y te da la convicción para arrepentirte, ten la certeza de que Jesús te recibe. Jesús te recibe, pero no solamente eso, dice que también y come con ellos. Jesús no solamente recibe a pecadores, sino come con los pecadores. Y esta imagen de la comida, que ya es hora, ya vámonos más rápido, es una imagen que en la cultura del judío habla de mucha amistad, de mucha cercanía. No se comía con todo mundo, con cualquier persona, sino se comía solamente con las personas que tú apreciabas. Y obviamente, como también en nuestra sociedad llega a pasar, en ocasiones las comidas no son necesariamente con las personas que se aprecia, sino hay cuestiones meramente de compromisos o de sacar ventaja de una comida. También eso pasaba en aquellos momentos, en aquellas épocas. Pero regularmente comer con alguien, compartir la mesa con alguien, era algo de mucha amistad y de aceptación. Nosotros debemos recordar que parte de la cultura era no usar tenedor, cuchara, sino meter las manos al plato y comer. Así que, pues, era algo de mucha cercanía. Cuando alguien comía con otra persona es porque había cercanía, porque había aceptación. Lo que nos deja ver este pasaje es que Jesús recibe a pecadores y tiene comunión, tiene amistad con ellos. Jesús dijo, ya no os llamaré siervos, sino amigos, amigos. Y eso es lo que Jesucristo está haciendo. Y se nos habla también, pues capítulos atrás, capítulo 14, nos habla de ese día en el que se comerá el pan con el Señor en el reino. Hablando de esa comunión que esperamos, aún en el tiempo venidero. Así que, cuando el pecador se acerca a Jesús, cuando el pecador escucha a Jesús y viene a él en arrepentimiento y fe, Jesús lo recibe, Jesús tiene comunión con nosotros. Y esa es todo esto, es por gracia, es un regalo de Dios. No lo merecemos, eso lo sabemos bastante bien. Es algo que Dios hace. Y yo creo que muchos de los que están aquí, los que estamos aquí, hemos experimentado eso. Sabernos recibidos. Quizá en el pasado fuimos rechazados por nuestras malas conductas, puede ser, o porque éramos faltos de habilidades en algún deporte y fuimos rechazados, porque éramos tremendos para algo, fuimos rechazados. Pero cuando venimos a Jesús en arrepentimiento y fe, Él nos recibe y Él tiene comunión con nosotros. Él nos sienta a la mesa y tenemos amistad con Él. Ya no somos enemigos de Él, ahora estamos sentados a su mesa y podemos tener esa amistad con Él. Y esto es lo primero que vemos aquí. Ahora, del versículo 5 al versículo 7, tenemos como un segundo argumento que Lucas presenta para hablar del gozo de Dios, para hablar del gozo de Dios salvando a pecadores. Versículo 3. Primeramente nos habla de esta oveja que se pierde. Versículo 3. Entonces, después de escuchar la crítica de los religiosos de aquella época, Él les refirió esta parábola diciendo, y empieza aquí la serie de tres parábolas, solamente veremos dos parábolas, estas dos primeras parábolas. Ahora es interesante que en estas parábolas la totalidad de elementos va disminuyendo. Empezamos con 100 ovejas, después con 10 monedas y después con 2 hijos. Pero es interesante que aunque va disminuyendo en número, el valor va aumentando. Ovejas, moneda, hijo, mayor valor. También es interesante que los personajes principales de estas parábolas que Jesús escoge para enseñar son personajes que a la opinión, a la vista, al juicio de los fariseos y de los religiosos de la época eran mal vistos por ellos. Pastores, mujeres, hijos rebeldes, eran personajes desechados por los escribas y los fariseos. Y Jesús escoge estas figuras para hablarnos acerca del gozo que experimenta Dios al salvarnos. Es interesante también que hay como una progresión. Algo es perdido, algo es buscado hasta ser encontrado, y una vez encontrado, se experimenta un gozo personal que se vuelve un gozo contagioso. Versículo 4. ¿Qué hombre de vosotros? Empieza Jesucristo a responder a sus murmuraciones con unas parábolas y la introduce con una pregunta, porque quiere captar su atención, como las preguntas de las semillas en casas. La idea es esa, ¿verdad? De captar nuestra atención. ¿Qué hombre de vosotros, apelando a su experiencia, al conocimiento de ellos, teniendo 100 ovejas, este número era el promedio de un rebaño, si se pierde una de ellas, tan solamente una, tiene 100, se perdió una, no deja las 99. Podía haber quedado con 99, es un buen número, no es mucha pérdida, pero ¿quién de ellos no deja las 99 y va tras la que se perdió? O sea, la idea es que ellos mismos en su propia experiencia sabían que cualquier pastor responsable por un rebaño iba a buscar una sola oveja que se había perdido. Y va y la busca, dice, hasta encontrarla. El razonamiento que Jesús quiere hacer, que ellos, o quiere provocar en ellos, es: si un hombre hace esto con una oveja, ¿cuánto más Dios no hará esto con un hombre? Que es un alma que Él la creó, que es de Él. Así que esta primera parábola nos enseña eso. Un hombre se goza por una oveja encontrada. Un hombre se goza, un hombre ordinario, como nosotros, se goza por una oveja. Por eso, ¿cuánto más será el gozo de Dios cuando un pecador se encuentra con Él? Y en ese sentido, esta 50 también nos está Jesucristo haciendo pensar en lo que dice Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y el apóstol Pedro, en 1 Pedro 2:25, dice: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que de alguna manera Jesucristo está usando esta parábola también con esa intención de hacer pensar a la comunidad religiosa de aquella época también en estas figuras, que toda la humanidad estamos siendo representados ahí como descarriados. Versículo 5: y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y esa es la experiencia que vivía cualquier pastor al encontrar una oveja perdida. La encuentra y se pone gozoso. Entonces, el razonamiento que debería estar pasando en su cabeza es: Jesús está gozoso de que está encontrándose o que está encontrando a estos pecadores que habían estado lejos de Él, perdidos, y Él viene a ellos y son encontrados. Y es por eso que en Hebreos 12:2 dice que Jesús soportó todo ese dolor, como cantábamos hace unos momentos, por el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él. Jesús sabía del gozo que Él experimentaría de salvar a pecadores, y lo estaba experimentando desde ya. Isaías 53 también dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Dios está satisfecho, Dios está gozoso de salvar a pecadores. Si un hombre se alegra de encontrar un objeto, ¿cuánto más Dios de recuperar a una persona? Versículo 6: ese gozo no solamente es personal, sino que se hace extensivo. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: gozaos conmigo. Ese gozo se hace compartido, se hace extensivo. ¿Por qué gócense conmigo? Porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Este hombre se esforzó por encontrar su oveja, la encuentra, se goza, pero su gozo se hace extensivo. Versículo 7. Al ver esa imagen, ahora Jesucristo la aplica a los términos espirituales. Os digo que así como ese hombre se gozó de encontrar a su oveja, y así como ese hombre compartió su gozo y contagió con su gozo, así habrá más gozo en el cielo. Habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. De esa manera, ¿cuál es esa manera? Dios se goza. Dios se goza tanto que en su casa, en el cielo, los que están con Él se gozan con Él también. Dios se goza y su gozo se hace extensivo. No dice aquí que Dios se goza, pero dice que es en el cielo. Él está en el cielo y los que están con Él como los que estaban con el hombre aquel, sus amigos y vecinos que están reunidos en su casa se gozaron, bueno, los que están allá en su casa de Dios, en las moradas celestiales, se gozan con el Padre, porque el Padre se goza tanto que contagia, como vamos a leer un poquito más adelante, contagia a los ángeles y creo que contagia a los santos que están allá, que se nos han adelantado. Hay un gozo tremendo cuando cualquiera de nosotros que no conocía a Cristo, que vivía descarriado, haciendo lo que uno quería, nos acercamos a Jesús, escuchamos su palabra, viene a nosotros la fe y la convicción del arrepentimiento, Jesús nos recibe, Jesús tiene comunión con nosotros, el Padre se goza tanto, hace extensivo y contagioso su gozo en el cielo. Y dice, así es ese gozo, por un pecador. Un solo pecador causa todo esto. Un pecador que se arrepiente. A diferencia de la oveja, que es un animal que no tiene la capacidad de arrepentirse. Bueno, aquí sí se nos habla de la oveja es pasiva en esto. Pero nosotros como seres creados a su imagen, con la capacidad de decisión, así como hemos decidido desviarnos de Dios, también el Señor nos llama a la decisión de arrepentirnos y volvernos a Él. Y esto es algo que hemos leído en Lucas capítulo 13, versículo 3. Jesús dice, si no os arrepentís, todos pereceréis. Y el versículo 5 dice Jesús, otra vez os lo digo, si no os arrepentís, todos pereceréis. El arrepentimiento es necesario para ser aceptados por Jesús y tener comunión con Él. Y Dios se goza cuando cualquier persona, por muy malo que sea, viene a Él en arrepentimiento y fe. Hermanos, y este gozo es contrastado entonces con las murmuraciones de los escribas y fariseos. Los escribas y fariseos murmuraban, pero el cielo se gozaba. Dios se gozaba, los ángeles se gozaban, los santos se gozaban. Por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y por supuesto que Jesús aquí está hablando con ironía. Porque acuérdense que los fariseos y los escribas se creían los mejores. Ellos no necesitaban arrepentirse porque ellos eran buenos. Ellos eran buenos. Así que Jesús no está diciendo que efectivamente haya personas que no necesitan arrepentirse. Jesús está usando esta forma de comunicarse para decir, bueno, ustedes que no necesitan arrepentirse no causan ningún gozo en el cielo, pero uno sí causa el gozo del cielo. Ahora, versículo 8 al 10 nos lleva a la tercera, a nuestro tercer argumento, que es la segunda parábola, la parábola de rescatar una moneda perdida, una moneda perdida. Versículo 8. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas? Es interesante que ahora la ilustración, la parábola que pone Jesús, toma como protagonista a una mujer. A una mujer. Y esto es algo que nosotros vemos en el Evangelio de Lucas. Que Lucas capta esto de Jesucristo. El valor que Jesucristo da o reconoce de la mujer. De los cuatro evangelios, el que más veces capta a Jesús interactuando con mujeres. Y aquí lo vemos con esta enseñanza tomando como protagonista a una mujer. Una mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma equivalía a un denario equivalía al salario diario de un jornalero. Tenía 10 salarios y perdió uno. ¿Qué hace? Para nosotros quizá decimos, bueno, sacamos cuentas, no es mucho dinero, quizá. Pero para esta mujer representaba el 10% de lo que tenía. Así que proporcionalmente sí era mucho. Y dice que esta mujer, ¿qué hace? No enciende la lámpara. Quiere decir que esta mujer no tenía muchos recursos porque las casas de los hogares pudientes tenían ventanas en aquella época. Las personas menos pudientes no tenían ventanas en sus casas. Así que Entonces, esta mujer no tiene ventana, quiere decir que no es mucha su capacidad económica, y así que este dinero sí representa mucho. Y enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia, y en todo esto nos podemos imaginar que mueve muebles, saca cosas, abre muebles, cierra, hasta encontrarla. Así como ese hombre, ese pastor va y busca, esta mujer también va y busca con esfuerzo, con diligencia, con el firme propósito de encontrar esa moneda que se ha perdido. Versículo 9. Y cuando la encuentra, y una vez más, aquí lo que Jesucristo está enseñándonos es en esta parábola de que esta mujer se goza por una moneda que se encuentra, dice, cuando la encuentra, reúne a sus amigas. Ese gozo lo hace colectivo. Y reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo. Gozaos conmigo. De la misma manera que aquel hombre, pastor, está gozoso y junta a sus amigos y vecinos, esta mujer también junta a sus amigas y vecinas y le hace extensivo su alegría y su gozo. Gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Esa dracma valía, pero al no estar encontrada, pues no estaba siendo útil. El hombre que está, nosotros estando alejados de Dios, pues no somos útiles para Dios. Aún así valemos para Dios. Y Dios nos busca a través de Jesucristo. Y entonces esta mujer, una vez que encuentra la dracma, invita a sus conocidas, a sus amigas y hace extensivo su gozo. ¿Para qué utiliza Jesús esta parábola? Para, en el versículo 10, enseñamos que Dios se goza otra vez por un pecador arrepentido. Versículo 10, así, de la misma manera que esta mujer experimenta gozo y ese gozo lo hace extensivo, así os digo que hay gozo, gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Notemos ahí que este gozo está delante de los ángeles de Dios. El texto no dice que es el gozo de los ángeles, sino que ese gozo está delante de los ángeles de Dios. ¿Quién está delante de los ángeles de Dios? Dios. Dios está gozoso. En la parábola anterior dice que en el cielo hay gozo. Y entonces Jesús, Dios está gozoso delante de sus ángeles, y es obvio, hermanos, estaremos de acuerdo que las emociones se contagian. No es igual ver el fútbol solo. Estás viendo el fútbol y 1-0 favor Chile, 2-0 favor Chile, 7-0 favor Chile. Así estás con amigos, estás con alguien, las emociones se intensifican. La tristeza del otro te hace más triste. 7-0. O ya, a lo mejor ya hasta nos reímos, ¿no? Para ocultar la pena. Pero si México va ganando 1-0, ok, estamos solos y 1-0, va ganando México. Pero si estamos con alguien más, esas emociones se intensifican. Así que lo mismo pasa allá, en estas ilustraciones, en estas parábolas. Ese pastor, esa mujer, están gozosos, pero su gozo se hace extensivo cuando está con sus amigos. Dios está gozoso cuando un pecador se arrepiente, y como Dios está tan gozoso, la comunidad celestial, los ángeles que están delante de Él, se contagian de ese gozo. Y por supuesto podemos pensar también en que los santos de Dios, los creyentes que están con Él, se contagian de ese gozo, y hay tanto gozo en el cielo porque usted y porque yo un día venimos arrepentidos delante de Él. Y repite la fórmula, por un pecador que se arrepiente. Entonces el énfasis está aquí en que es necesario el arrepentimiento para ser aceptados por Jesús, para ser recibidos por Jesús, para tener comunión con Él. Y cuando eso pasa, entonces Dios se deleita, Dios se goza mucho, mucho, muchísimo salvando a pecadores como nosotros. ¿Qué nos hace pensar todo esto? Bueno, yo era como esa oveja perdida, yo era como esa moneda perdida, yo era un hombre perdido. Yo no hice nada por encontrarme, yo estaba perdido. Pero Dios envió a Jesucristo a buscarme. Y me llama y me dice: Pedro, ven, ven a mí en arrepentimiento y fe. Ven, no importa cómo seas de pecador. Ven, puedes arrepentirte, yo te perdono, pero arrepiéntete y todo empieza de nuevo. Algunos de los que estamos aquí quisiéramos que la vida nos permitiera, y sabemos que eso es imposible, pero así como una especie de máquina del tiempo y regresar el tiempo a algunos ayeres, algunos añitos atrás, ¿verdad? Y corregir algunas decisiones malas que hicimos. Pero triste realidad, no se puede hacer eso. No existe tal máquina del tiempo donde podamos regresar y borrar o cambiar una de esas decisiones. No existe. Pero en Dios existe el perdón. Dios vino a buscarnos. Y no necesitamos ir atrás, aquí donde estamos, aquí. Reconocer que le hemos fallado, que hemos pecado y que Él está dispuesto para perdonarnos. Y como dice el libro de los Salmos, Él es amplio en perdonar. Él es amplio en perdonar. ¿Qué podemos decir nosotros entonces a todo esto? Creo que si tú y yo somos creyentes en Cristo, si hemos experimentado el arrepentimiento y el acercarnos a Jesús y ser perdonados, podemos decirle gracias. Gracias por buscarme cuando yo no te estaba buscando, cuando yo era tu enemigo, cuando yo era un rebelde. Tú estabas buscándome, tú viniste a mí, diste tu vida por mí. Y me salvaste. Y ahora, en respuesta a eso, estoy agradecido contigo y quiero unirme a lo que tú estás haciendo. Como cuerpo de Cristo, se asume que hacemos lo que la cabeza, Cristo, quiere hacer, que es salvar a pecadores. Si Cristo está comprometido en salvar a pecadores, el cuerpo de Cristo, su iglesia, debemos estar comprometidos con Él en la salvación de los pecadores, en sumarnos a la restauración del mundo. Y mi amigo, si tú estás aquí primera vez, segunda vez, o has estado viniendo y tú sabes, tu conciencia te dice que tú eres todavía como esa oveja, que tú eres como esa moneda que todavía está perdida, que sigues, puedes estar aquí, pero realmente no te has acercado a Jesús, quizá Él te dice: acércate, escucha mi palabra, que eso te dará la fe y la convicción para arrepentirte y creer en mí. Él no te echa fuera si tú te acercas a Él. Pídele a Dios que te dé esa fe, ese arrepentimiento, para entregarle tu vida a Él y recibir de Él su vida, una nueva vida. ¿Qué te parece si oramos? Señor, te damos gracias. Gracias te damos, Señor, porque estando perdidos en nuestros muchos pecados, tuviste compasión y misericordia de nosotros. Hubiera sido muy justo que tú nos hubieras exterminado a todos, nos hubieras aniquilado a todos por nuestros pecados. Pero fue mayor tu amor hacia tu creación. Y diseñaste un plan de redención desde la eternidad, que en el cumplimiento de los tiempos, tu Hijo Jesucristo vino en forma de hombre a dar su vida por nosotros, pagando por nuestros pecados, y a invitarnos a venir a Él en arrepentimiento y fe y ser perdonados. Gracias, Señor, porque aquí tienes hijos e hijas tuyas, hombres y mujeres que antes de conocer a Cristo vivíamos según nuestra propia voluntad, haciendo todo tipo de males, pero que un día tu gracia nos alcanzó y escuchamos tu llamado a venir en arrepentimiento y fe, y nos perdonaste, nos diste vida nueva. Y Señor, queremos darte las gracias y queremos decirte que queremos sumarnos a lo que tú estás haciendo. Queremos ser instrumentos en tus manos para la restauración de vidas que aún siguen como la oveja y como la moneda perdidos, como nosotros lo estuvimos. Pero Señor, también te suplicamos por amigos nuestros que podrían estar en medio de nosotros, que tú traigas la convicción, Señor, para que ellos se acerquen a Jesús y reciban de Él el perdón que tú das a todo aquel que viene a Él en arrepentimiento. Trae esa convicción por tu Espíritu Santo y por tu palabra, Señor. Gracias por tanto amor hacia nosotros.